Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
Lo que en los libros de historia se llama la campaña libertadora de la Nueva Granada fue una serie de acciones militares que tuvieron lugar durante 77 días, terminando el 10 de agosto de 1819. Vamos a revisar ese periodo tan interesante enseguida con el profesor Juan Carlos Chaparro de la Universidad Nacional de Colombia. Pero primero vamos a hablar con el profesor Germán Mejía Pavoni de la Universidad Javeriana sobre el Congreso de Angostura, que sesionó durante casi un año. Profesor Mejía Pavoni, ¿por qué hicieron ese congreso en un lugar que aún hoy en día queda tan lejos de todo?
Sí, de hecho hoy es Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar, que es el que limita con Guayana, que es parte del conflicto que tiene Venezuela con el conflicto internacional. Pero es sumamente importante en términos estratégicos. Se llama Angostura porque es una angostura del río Orinoco, uno de los sitios en que las dos orillas se acercan, pero después de la angostura, la distancia del Orinoco no es tan grande, totalmente navegable al Atlántico. Entonces Angostura está muy lejos de Caracas, pero está muy cerca de Londres, y está muy cerca de Estados Unidos, y está muy cerca del mundo libre, que no es controlado por Murillo. Entonces por ahí entró la Legión Británica, por ahí entró el armamento, por ahí entró la ayuda que vino de todas partes, todos estos mercenarios que vinieron de Europa para acá, pero igualmente por ahí entró armamento y entró todo este equipo militar.
¿Y qué pasaba en Caracas? ¿Por qué no escogieron Caracas?
Estaba bajo el control de Murillo. Y era una de las frustraciones grandes de Bolívar desde sus campañas. La primera grande es con Miranda, que está en 1809 y 1810, que es la famosa caída de lo que podría llamarse malamente, pero la Primera República, que es el famoso caso, la toma de Puerto Cabello y que Bolívar traiciona a Miranda. Es toda esa historia temprana. Después, la famosa campaña admirable en el año 13, la República de las Provincias Unidas de la Nueva Granada nombra a Bolívar como parte de sus ejércitos y le financia la campaña, que es la que se conoce como la campaña admirable, y él llega hasta Caracas.
Estamos en febrero de 1819 y se reúne el Congreso de Angostura.
Sí, lo que ha sucedido es que Angostura queda libre de control español en el año 17, hacia mediados del año 17. Y se organiza un gobierno que es el que se va a conocer como la Segunda República Venezolana. Y es nombrado Bolívar presidente y él está actuando como presidente de esa Segunda República. Acordémonos que para el año 17 él retorna de su estadía en el Caribe, él viene ya con la ayuda de Petión. La famosa Carta de Jamaica es del 15. O sea, son hechos que hay que hilar y que nos permite entender que los esfuerzos de Bolívar en el año 17 están hacia el sur, luchando contra el ejército de Murillo, de liberar estas zonas. Y en efecto lo está logrando. Y un evento importante es la liberación de Angostura. Eso le abre entonces una puerta al Atlántico y se va a conectar con el mundo. Pero al mismo tiempo organiza un gobierno. Y esto es muy importante porque ha sucedido algo. En todos los libros de historia encontramos que se menciona Angostura, pero no se dice cuál es la importancia de Angostura. Y es que jamás los ejércitos, y sobre todo del año 18 en adelante, del 17 en adelante, jamás los ejércitos de Bolívar o al mando de Bolívar estuvieron por fuera de un entorno republicano organizado. Él estaba mandado por una república, por débil que fuera, para poder sacar a los españoles de esa república.
Él cumplía un mandato de una república que es civil.
Claro. Es más, entre el año 17 y el 19 se ha generado una figura que no es tan rara en la historia, pero que nos puede llevar a confusiones hoy en día. Bolívar está actuando como supremo dictador de la guerra. Pero esa palabra dictador es en el sentido romano de la palabra. Y es en una coyuntura de crisis se le entrega todo el poder al militar, a una persona, para que lo resuelva.
Pero es temporal.
Es temporal, totalmente temporal y sujeto a lo que tiene que hacer. No la dictadura de hoy en día que llega al poder y no lo quita nadie de ahí. Son dos conceptos distintos, pero eso es Bolívar. De hecho, en el Congreso de Angostura, lo que se inaugura en febrero del 19, él entrega la dictadura. Él dice, ya no voy más. Y lo dice con todas sus letras. Entonces, ese entorno constitucional no se menciona en los textos de historia y es una tristeza, porque la importancia de Angostura es que la campaña libertadora se dio en el marco de un régimen jurídico constitucional.
¿Quiénes estaban allí en ese congreso? ¿Qué tan grande era un congreso de esos?
Sobre todo, se reunieron las provincias que podían enviar. Se hace la convocatoria temprano en el año 18, se convoca para el año 19. De hecho, la apertura del congreso es el 15 de febrero del 19. ¿Quiénes están? Miembros de las provincias, son provincias venezolanas y solo una de la Nueva Granada. Está la Guayana, que es donde está Angostura, está Margarita, Cumaná, Caracas, Barcelona, Barinas, y se invitó a Casanare, que era la única posible de la Nueva Granada, que en esos momentos tenía una especie de gobierno provisional.
¿Y se sabe por qué no invitaron más? ¿O fue que no fueron?
Es que no podían ir. Pero sí sale de las actas del Congreso de Angostura la invitación, casi que desde la apertura, de que y se seguirán invitando a diputados de las otras provincias neogranadinas en la medida que puedan existir y viajar.
Claro, es que cómo iban a ir si aquí estaba Morillo haciendo, claro, y deshaciendo.
Ahora, es interesante que esto se hace por elección. Esto no es un nombramiento a dedo de Bolívar, pero ¿quiénes podían ir? Y muchos de los elegidos van a estar en las fuerzas militares. O sea, son miembros del ejército, que son los que más activos pueden estar, y algunos padres de familia. Pero ahí solo podían ser ciudadanos que participan en una constituyente, hombres, adultos, con algo de renta y que sean analfabetos. Entonces ya eso te va a restringir enormemente la población. Aquí no hay indígenas, aquí no hay negros, por supuesto. Así se pida que haya liberación de esclavos o abolición de la esclavitud y todo eso.
Germán Mejía Pavoni, ¿se reúne el Congreso, se instala con qué? Un discurso de Simón Bolívar, me imagino.
Y es un tamaño discurso, es sumamente importante. Hay dos momentos en la vida de Bolívar que nos interesan, entre 400.000 más que hay. Y es que Bolívar presenta dos proyectos de constitución, que yo sepa, en su vida. Una al Congreso Angostura y después de lo que conocemos como la Constitución Boliviana. Y las dos fueron traumáticas, mucho más la boliviana que la otra. Pero hay ideas que son parejas entre lo uno y lo otro. El discurso que él pronuncia para la apertura de las sesiones del Congreso de Angostura en febrero, el 15 de febrero de 1819, es como un proemio a esa Constitución. Es realmente una plataforma ideológica.
Como el marco teórico.
Sí, literal. De lo que debe ser la República y la organización de la República. Es imposible, es un discurso que tiene, en cuartillas tiene como 16 o 18. Es más, en el acta de la sesión, el que hizo el acta está diciendo que después de un larguísimo discurso de Bolívar, porque es que fue largo y sobre todo denso. Ahí hay un neogranadino, pero está actuando por y quien va a ser el presidente, que es Francisco Antonio Zea, que tiene una vida interesante. Se daría para otro programa maravilloso, pero no saca de la independencia. Él se formó en la expedición botánica, lo meten en una de las conspiraciones de finales del siglo XVIII aquí en la Nueva Granada y va a parar preso a España. Cuando Napoleón invade y sale el rey, él sale de la cárcel, pero cuando regresa a Fernando en el 12, creo, a él le toca volarse para Francia, porque él aceptó a José Bonaparte como su rey, y después es que se viene a la Nueva Granada, pero entra por Caracas. Y él está como representante de Caracas al Congreso de Angostura.
Tremenda historia la de Francisco Antonio Zea.
Que es un paisa que está por ahí embolatado. Es bien interesante. Es de estos ilustrados que están atravesando toda esta historia.
Germán Mejía, ¿qué ideas le llaman la atención del discurso de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura?
Siendo mucho, yo llamaría, y casi que leo cosas muy corticas de ese discurso porque vale la pena. Y es, primero, señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional. Se está refiriendo a él mismo. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela. Y este tema es que vale la pena que hablemos ahora, que él está hablando en términos de Venezuela, no de la Nueva Granada. Después, muchas páginas después, va a decir algo que es impresionante, pero va a volver a aparecer en otros discursos de Bolívar. Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa, pues que hasta la España misma deja de ser europea para ser por su sangre africana, por sus instituciones y su carácter. Esto nos da para que conversemos sobre cómo Bolívar entiende su propio mundo, su propio pueblo, y por qué va a estar diciendo que nosotros no podemos traer modelos, el de la Organización Federal Norteamericana o el pensamiento inglés y las instituciones inglesas, sobre todo la del Parlamento y su relación con el rey. Él dice, eso no es aplicable acá. ¿Y por qué no es aplicable? Pues porque somos americanos. Y americano es un revuelto de americano con africano. Es lo que él está diciendo.
¿Se sabe cuánto duró ese Congreso de Angostura?
El Congreso, sí, él como Congreso va a durar hasta el año 20 en que se disuelve para dar paso al Congreso Constituyente de Cúcuta, que está mandado en la Carta Fundamental.
O sea que cuando hubo la batalla de Boyacá y la batalla del Pantano de Vargas, el Congreso todavía estaba sesionando, digamos.
Es más, después de los triunfos, él regresa a Angostura en diciembre del año 19 a rendirle cuentas al presidente encargado, que es Francisco Antonio Zea. Él va a dar parte de victoria al Congreso, porque él está actuando por mandato del Congreso. Es más, el Congreso, que es a mediados del 19, lo nombra el presidente. Nombran primero a Zea, pero rápidamente dicen, no, el presidente tiene que ser Bolívar. Bolívar acepta, pero lo mandan en comisión a liberar la Nueva Granada y todo eso. Entonces le entregan el poder de nuevo a Zea. Quien es presidente de esta república es Francisco Antonio Zea.
Al liberarse Santa Fe de Bogotá y otras regiones de lo que es hoy Colombia con la batalla Boyacá, estarían ya habilitados para enviar delegados a Angostura, si quisieran.
Sí, sino que ya está muy al final, porque ya está dicho desde la ley fundamental. Cuando se conoce el triunfo de Boyacá y Bolívar llega a Angostura, pasa algo muy raro que yo no sabría explicar, pero la constitución que se había aprobado a mediados del año 19 deja de existir y se funda una nueva, que es lo que conocemos como la ley fundamental. La ley fundamental es una carta de intenciones donde uno de los puntos principales es se debe reunir un congreso constituyente en Cúcuta para que, entonces ya articula todo esto. Entonces una constitución que no duró mucho, la del 19, que se sabe que para comienzos del 20 se está llamando a una nueva constitución donde ya van a estar los de las provincias libres de la Nueva Granada.
Claro, es que el territorio había cambiado muchísimo.
Total, total. Entonces lo que uno encuentra al comienzo es una carta de intenciones muy bien fundamentada, pero después viene lo que va a ser lo que llamamos Colombia. Tiene el apodo de la Gran Colombia porque estaban los tres grandes departamentos. Caracas, o bueno, Venezuela siempre se llamó Venezuela. Lo que era el Virreinato de Santa Fe o el Virreinato de la Nueva Granada cambia su nombre por Cundinamarca y la de Quito. Entonces eso es lo que se va a llamar Colombia, pero Colombia la Grande. Entonces el apodo, para diferenciarla de la Colombia de 1886, se llama esta la Gran Colombia. Pero el país no se llama Gran Colombia, se llama Colombia. Y es la República de Colombia.
Y nació en una constitución en Cúcuta.
La de Cúcuta le da forma. Pero ya está anunciada en la ley fundamental, está anunciada en el discurso de febrero. Bolívar retoma principios que él acompañó con Miranda. Porque la primera idea de una Colombia que es continental, o sea, el proyecto de Miranda, es una Colombia que comienza casi que él hubiera querido en Alaska y llega hasta la Patagonia, bueno, en el mundo español por lo menos. Debía llamarse Colombia, la idea es de Miranda.
Germán, hay una paradoja y es nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, Simón Bolívar en un congreso reunido en lo que es hoy Venezuela, pues se compromete a un proyecto y finalmente revienta primero en lo que es hoy Colombia que en Venezuela, ¿no? Cuando se libra la batalla de Boyacá, Caracas todavía es realista.
Pero es una lectura estratégica donde los espías, las personas que estaban en diferentes poblaciones, están diciendo, si usted sigue insistiendo, como ha insistido desde 1812 o 13, que es por Caracas que se independiza todo esto, usted va a seguir fracasando. Váyase rectico más bien rumbo a los Andes neogranadinos, crúcelos porque ahí es más débil la presencia de los ejércitos españoles. Y si usted logra llegar a Santa Fe y sacar, porque el virrey está aquí en Santa Fe, y desmontar la autoridad del café, usted ya va a tener otra plataforma. Además es una zona muy rica, como demostró serlo, en seres humanos, en producción, en apoyo estratégico a los ejércitos. Entonces lo que le están diciendo, y se lo dice Santander y se lo dice cantidad de gente, es la campaña no puede ser por territorio venezolano porque uno va a volver a fracasar. Usted lleva desde el año 17 encerrado en estas provincias de lo que es la Orinoquía venezolana. No, váyase para la Nueva Granada, a una zona que está muy desprotegida. ¿Dónde estaba el grueso del ejército de Murillo? En Venezuela. Porque es lo que están controlando. Entonces le dice, váyase por la retaguardia de ese ejército, que está muy dividido, porque el territorio de la Nueva Granada divide al más macho. Porque tienes que tener ejércitos en Popayán, o en Antioquia, en Medellín, o lo tienes que tener en Santander.
Entonces tú
lo tienes partido por las cordilleras en todas partes. Y ese es el problema. Todos nos imaginamos que el ejército de Barreiro es un ejército enorme, que estaba aquí presente. Eran muy pocos soldados, con hambre, mal protegidos. Eso no le quita importancia a la batalla de Boyacá, pero es que no es el ejército glorioso, lleno de españoles entrenados en las guerras napoleónicas. No, todos sabemos que la mayor parte de los ejércitos eran neogranadinos obligados a pelear ahí, de un ejército que estuvo muy golpeado por las guerrillas y por el desgaste de los años anteriores. Entonces fue una decisión estratégica.
Claro, una estrategia de agarrar primero lo posible y después lo ideal.
Claro, claro. Y eso lo sabían ellos. De hecho, el ejército español ha construido unas fortalezas en Paya, en fin, que son con unas estrellas. Hay unas construcciones que se construyeron porque ellos sabían que el ataque final iba a venir por los Andes colombianos. Pero la apuesta era ¿por dónde? Un poco más al norte, un poco más al sur de lo que fue el páramo de Pisba. Entonces, la gran sorpresa es que cogieron por el más difícil. Pero no es que los cogieron sin saber que no iban a pasar la cordillera, eso lo sabían. La
lo que no era sabían por dónde, era por dónde, y Pisba era lo más difícil.
Sí, claro.
Y hubieran podido fracasar, es decir, si hubieran podido morir todos en Pisba.
Claro, si no es por la población que los apoya, apenas cruzan, ellos bajaron medio muertos. Entonces, realmente esa parte de la historia es cierta, es heroica y todo lo que uno quiera, pero era de la población. Todas esas narrativas que hay acerca de que las mujeres se quitaron sus ropas y vistieron de faldas a los soldados, esto es verdad.
¿Y si no se congelaban de frío?
No, pues que venían helados.
Claro. Bueno, Germán, pues dejemos allí este tema. ¿O hay alguna otra cosa sobre Angostura que debamos tocar?
No, yes.
Usted traía mil hablar, cosas.
Podemos hablar de la Constitución, de la ley fundamental. Pero yo creo que lo principal es eso, que la campaña libertadora se dio en un marco constitucional que fue el Congreso de Angostura, que fue posible porque se liberó de españoles Angostura, lo que facilitó no solo un entorno constitucional, sino logístico militar para lo que iba a empezar a suceder.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Hablemos ahora sí de la campaña libertadora, en cuya comprensión nos va a ayudar el profesor Juan Carlos Chaparro de la Universidad Nacional. Profesor Chaparro, ¿cómo determinan los historiadores dónde empieza y dónde finaliza un fenómeno como la campaña libertadora? Eso es fácil de delimitar.
Bueno, habría que empezar por decir que la idea que tiene la gente, y a propósito de estas conmemoraciones que anualmente se hacen, es que todo ocurrió en un día. Y ese es precisamente el mito, de alguna manera, que hay que derrumbar para decir que esta campaña hace parte de un proceso político-militar más amplio y más complejo, que visto en términos históricos toma por lo menos, y mal contado, unas 2 décadas. Lo que pasa es que esta, me refiero a esta campaña, pues, que desemboca en la batalla de Boyacá, tiene un, digamos, un elemento distintivo, fundamental, y es que es como el comienzo del fin de un largo proceso, insisto, político-militar que se había iniciado en el año 10.
¿La expresión campaña libertadora es una etiqueta que se le puso después o en ese momento alguien dijo a partir de ahora entramos en una campaña libertadora?
Bueno, podría decirse que ambas cosas. Los historiadores, que son los que se encargan de construir estos relatos a través de distintas fuentes o de la memoria o de la oralidad que queda entre la gente, pues han usado, y no desde ahora, sino desde el mismo siglo XIX, digamos, esos términos para caracterizar ese proceso. Pero cierto es también que los mismos protagonistas de esa guerra, pues le dan ese nombre y se lo dan de manera estratégica. Esto, entre otras cosas, con el propósito de animar a las tropas, a los soldados, a las gentes de las poblaciones por donde van pasando, para que se vinculen o para que apoyen de una u otra manera ese proceso.
¿Y se sabe en qué momento se dijo por primera vez vamos a hacer una campaña libertadora?
Pues a ver, la guerra, esta guerra que tiene que ver con nosotros, empieza en el año 12, pero esa guerra va a involucrar a personas que vienen de Venezuela, entre ellos a Simón Bolívar, que no es el único, pero sí como la figura estelar. Ellos ya hablan en esos términos desde el año 12, ¿cierto? Que inician o empiezan a confrontar a las tropas realistas, las tropas del rey, Y esto es muy interesante porque en el curso de la guerra se van creando lenguajes políticos. Y la palabra libertad, lo mismo que la palabra patria, que también la palabra soberanía, sobre todo soberanía popular, va a ser parte de ese discurso político que se usará para dos cosas, por lo menos. Una, legitimar la independencia. Y dos, para, insisto, animar a la gente y a los soldados a que se mantengan en filas y a que colaboren con ese proceso, ¿no?
Oyéndolo, recuerdo ese verso del himno nacional que dice, el rey no es soberano, sí. Es que antes la soberanía estaba en la cabeza del rey.
Claro, es que uno de los elementos más interesantes de ese proceso y que a veces se nos olvida, es que a lo que estamos asistiendo es a una transición de régimen político. O sea, la América toda estaba bajo el dominio, pues, de un imperio, de una monarquía, que es la monarquía hispánica, y al cabo de muy poco tiempo, estamos hablando al cabo de 2 años, se transita, y vamos a decirlo, si uno mira el contexto y las condiciones de manera exitosa hacia el establecimiento, por lo menos formal, de un nuevo orden político que está cifrado en la República. Y esa República tiene como fundamento jurídico, político, filosófico, la soberanía popular. No es extraño que este término venga, digamos, a informar y a legitimar y a validar todo el proyecto de independencia, ¿no?
¿Usted dijo 2 años solamente? ¿En solo 2 años?
Claro, estamos hablando entre el año 8, 1808, mayo de 1808 y julio de 1810. Es decir, durante esos 2 años, que son el famoso bienio del cual han hablado y escrito tantos historiadores, se produce una crisis política profunda en España en virtud de el apresamiento de los reyes, y digo de los reyes porque hay un momento de transición entre Carlos IV y Fernando VII. Estos son apresados por Napoleón y eso desemboca en una profunda crisis de legitimidad, pero también de reconfiguración de ideas políticas. Tanto en España como en América se forman juntas de gobierno y esas juntas tienen una dimensión importantísima, porque se constituyen en una suerte de laboratorio político en el cual se discuten ideas políticas, se pone en tela de juicio la soberanía del monarca.
Y además hay que rediseñar el Estado.
Claro, ese es el gran reto que viene luego. Pero lo más inmediato que tienen que sortear estas personas, desde la Nueva España, es decir, México, hasta el Río de la Plata, pasando por Venezuela, Nueva Granada, es deslegitimar el régimen monárquico y legitimar el régimen republicano que pretenden establecer.
O sea que campaña libertadora, como usted bien lo está señalando desde el principio, no es solamente un tema militar, es un tema político-militar.
Bueno, podríamos decir que alude más a lo militar, pero hay que entender que lo militar no tiene sentido en sí mismo. Lo militar es un apéndice del proceso político. Todas estas guerras no tienen sentido en sí mismas como guerras, sino que lo tienen en virtud del proceso político que se está configurando y desarrollando. Entonces, claro, en principio se habla de independencia, de soberanía, de emancipación, porque esa declaratoria de independencia no se cifra a través de la guerra. La guerra vendrá más o menos en el año 12 y de ahí en adelante. Pero lo que acontece entre 1808 y 1811-12 acontece en el marco, claro, salvo en algunas regiones, por ejemplo México, en el marco de la disputa política.
Y se crean cabildos y se promulgan constituciones.
Exactamente, es un momento riquísimo y muy fecundo en la producción de ideas políticas, en la discusión de ideas políticas, en la construcción de los nuevos referentes de poder y autoridad.
Le oí decir a algún historiador alguna vez algo que me llamó la atención porque es una imagen poderosa. Muchos de estos protagonistas de ese periodo casi que andaban con una imprenta en la mula para ir imprimiendo panfletos que difundieran ideas.
Claro, porque volvemos a lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es el reto fundamental? Es ganar legitimidad, es hacer que la gente del común acepte ese nuevo orden de cosas que está estableciéndose. Cosa que no es fácil, porque tengamos en cuenta que venimos de un régimen que ha perdurado mal que bien 300 años. Y ese es el único orden, por decirlo así, que conoce la gente, que acepta la gente. El rey nunca vino a América, pero eso no fue impedimento para que la gente tuviera en esa figura del rey su patrón de autoridad.
Además, este era una imagen de orden.
Sí.
Y de pronto había otra sombra terrible y era, si usted le corta la cabeza al rey, como en Francia, esto es una masacre, esto, la Revolución Francesa daba mucho miedo.
Claro, muy importante lo que dice usted, José Vicente, porque ¿cuál es la imagen que se construye en América y en la misma España sobre la Revolución Francesa? Es una imagen negativa, es una imagen negativa. Porque recordemos que la revolución deviene en un periodo de anarquía y en un periodo de régimen del terror. Entonces la idea que se despliega tanto en la península como en América es que el establecimiento de una república lo que trae es desorden.
Y que, sangre.
Claro. Entonces fíjense, cuando uno tiene en cuenta estos elementos, logra dimensionar que los retos políticos que tenían todas estas personas que lideran el proceso de independencia no son cualesquier asunto. Son asuntos de una envergadura tremenda. La independencia no se va a consumar solamente con una declaratoria de independencia. Más allá de eso, hay que construir las bases institucionales, jurídicas, políticas, culturales, que permitan que ese nuevo orden logre construir algunas bases firmes sobre las cuales erigirse. Y esto, desde luego, no se hace de un momento a otro. Esto tomará mucho tiempo. De ahí, entre otras cosas, lo que tú decías hace un momento, la necesidad de divulgar, digamos, lo mayormente posible todas esas ideas. Y eso se hará a través de la prensa, del panfleto, del voz a voz, ¿no? Pero de ahí también, por ejemplo, y muy interesante esto, la cantidad de constituciones políticas que se producen a lo largo del continente.
Casi cada ciudad tenía una.
Y especialmente en la Nueva Granada. Y uno dice, eso no es absurdo. Eso se entiende a la luz del contexto. De modo que, claro, no se puede pensar que lo que se independizó fue Colombia toda ya como un estado constituido, una nación creada. No, se independizan provincias y esas provincias tienen unas dinámicas muy particulares, unas identidades muy acedradas que luego, de alguna manera, el reto es cómo reconstruir ese escenario para darle forma y proyección a ese nuevo orden, a ese nuevo estado nacional que se pretende crear y que tomará mucho tiempo, desde luego.
Estamos hablando con el historiador Juan Carlos Chaparro sobre la campaña libertadora. Otro posible referente, pero de pronto ya estaba un poco lejano en el tiempo, era la independencia norteamericana de las 13 provincias. Sí. No era todo este Estados Unidos que conocemos hoy, era una esquinita por allá arriba, pero se había independizado de los ingleses.
Sí.
Y de una manera no tan cruenta.
No, aun cuando también es un proceso que está atravesado por la guerra, ese proceso no tiene la misma dimensión bélica que va a tener el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas y especialmente de Venezuela y la Nueva Granada, que es donde la guerra va a tener su epicentro más cruel. Ahora, ese proceso de independencia no es desconocido por las élites ilustradas hispanoamericanas. De hecho, ya en México, durante los años 90 hay traducciones de la Constitución de los Estados Unidos.
¿1790?
Durante esa época hay traducciones de esa Constitución y algo muy interesante. Claro, siempre en un cierto ámbito de clandestinidad se forman una suerte de logias republicanas. Es decir, ya hay gente que piensa en las virtudes y en las bondades del régimen republicano, pero claro, las condiciones no están dadas para pensar en una independencia y si acaso esto será obra que maquinen algunos pocos, pero que no logre convocar o congregar a la mayoría de las gentes que se requieren para llevar a cabo un proceso como este. Pero esa independencia no es desconocida y uno diría indirectamente nutre el ideario político y digamos le va a dar argumentos a los líderes de la independencia hispanoamericana para llevar luego adelante su proyecto.
Profesor Chaparro, estaba pensando también en que no bastaban militares para lograr esta independencia. Uno diría casi que Simón Bolívar es tan importante por lo que escribió como por lo que hizo en el campo de batalla.
Exacto. Esa es otra suerte de mito que hay que derrumbar. A veces la idea que tenemos de la independencia es que esta se hizo con un ejército ya constituido y con un ejército casi que moderno, pues.
Con uniformes y armas
y armas de fuego.
Sí.
No, eso es lo menos que hay. lo más que hay es gente que es incorporada mayoritariamente a la fuerza, a ambos bandos y especialmente al bando independentista, porque la Fuerza Armada realista, pues mal que bien, cuenta con una institucionalidad, con recursos, con una oficialidad formada, mientras que los ejércitos independentistas no. Lo interesante de estos ejércitos es que su oficialidad, como su tropa, se conforma en el marco de la guerra y a propósito de la guerra. Hay muchos hombres, muy jóvenes, entre otras cosas, que se hacen muy rápido capitanes o coroneles e incluso generales, no porque hayan desarrollado una vida en una escuela o una academia militar, no, sino por el papel destacado que tienen en una u otra batalla. Pero también esos grados se obtienen en virtud de la necesidad de crear ciertas jerarquías que son necesarias en cualquier ejército. Entonces no hay tal cosa, digamos, y eso, aun cuando no se trata de hacer loas ni de construir héroes, sí es algo que debe ponderarse a la luz de su contexto y de sus condiciones. Si uno ve en qué condiciones hacen estos hombres la guerra, no puede uno desvirtuar el valor y la dimensión que esto tiene. Se dice rápido, como popularmente decimos, pero formar un ejército, mantenerlo en filas, mantenerlo en armas, convencer a esos hombres de el valor que hay en entregar la vida por una causa que, entre otras cosas, les resulte extraña. O sea, uno cree que es que la gente tenía en su mente la idea de patria, de nación, de república. No, todo eso era extraño para la mayoría de la gente. Luego, construir y darle contenido y sentido a esos conceptos y que la gente los incorpore y que la gente esté dispuesta a dar su vida por algo que le dicen patria o república, no es cosa fácil, de modo que eso hay que ponderarlo en su contexto y en su justa dimensión, ¿no?
Profesor Juan Carlos Chaparro de la Universidad Nacional, muchas gracias por acompañarnos hoy. Igualmente agradecemos al historiador Germán Mejía Pavoni por su intervención en la primera parte. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, poniendo una lupa especial en los combatientes, en los soldados. ¿Qué se sabe de los soldados que pelearon esas y otras batallas de hace 200 años? Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.